Buenas, estamos en un nuevo episodio de KDE Express en versión comunidad. Este será el número 4 y hoy tenemos con nosotros a Walter, que es un compañero de Home Studio Libre. Buenas, Walter.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero, muchas gracias por venir aquí a este podcast, que fuiste de los primeros en responder a la llamada de la comunidad. Y para que la gente que no te conozca o que no sepa lo que es Home Studio Libre, ¿te podrías presentar un poco?
Bueno, sí, yo soy, como bien recién me habías presentado, soy Walter, usuario de Linux y KDE. Nos conocimos a través del grupo Home Studio Libre, como hacías referencia. Pero bueno, esta parte, si querés, la podés editar para que no se den cuenta y no me baneen, porque no sé, la verdad que no sé qué es lo que estoy haciendo ahí. Pero bueno, mi amigo Fran, a quien le mando un saludo, me metió de incógnito, así que por ahí nos conocimos y bueno, contento. Y sí, me entusiasmó la idea cuando pusiste la convocatoria, digamos, como para participar un poco de la experiencia de uso de KDE, más que nada, digamos, ¿no? Así que muchas gracias también por la invitación.
No, es que quien no lo conozca, Home Studio Libre es un proyecto que va sobre todo sonido en entornos Linux y tiene un grupo de Telegram en el que hay una diversidad brutal de gente en la que te encuentras expertos en música, en tipos de sonido, en gente corriente como yo, gente que sabe usar los programas a nivel profesional. Y hace no mucho dio la casualidad de que, como siempre estamos hablando de cosas, alguien empezó a decir qué tipo de entorno de escritorio estaba usando. Entonces yo vi bastantes con Plasma y dije, hombre, pues entonces, ¿qué mejor sitio para extender la invitación de venir a este podcast que este grupo de gente con tantas cosas interesantes que contar? Y así es como hemos venido aquí.
Es verdad, es verdad. Sí, yo soy usuario de Plasma y bastante cosas del entorno KDE, digamos, ¿no? En general. Así que sí, muy, muy interesante. Y a mí también me agrada bastante el hecho ese de encontrar otros compañeros que también suelen usar el entorno. Así que eso está bueno, que haya una comunidad, digamos, ¿no?
¿Tú recuerdas más o menos cuánto tiempo hace que estás usando Plasma o cómo llegaste a él?
Bueno, yo empecé, si querés, arranco por el principio, pero nos vamos a ir como al año 90 más o menos. No, bueno, ya te digo, mi primer acercamiento a Linux en realidad fue a través de Unix en el año 90 en la facultad, ¿no? Donde estaban los servidores y los terminales que se usaban, que Windows era nada, no sé, ¿se puede nombrar Windows?
Sí, por aquí no te baneamos.
El innombrable. Estaba. No, no, no. Era. Recién también empezaba, hacía poquito que comenzaba. Pero bueno, en la facultad se usaban terminales con Unix. Así que bueno, ahí fue mi primer acercamiento. Y después, bueno, lógicamente MS-DOS. Así que el tema de terminal y uso de comandos está bastante como que no era una cosa rara para mí. Después, mucho tiempo usé Windows ¿Y qué pasó? Resulta que al final compré un portátil que con Windows 10 no iba ni para atrás ni para adelante. Entonces dije, bueno, voy a buscar una alternativa. Y así fue como empecé a probar algunas distribuciones. Yo antes ya en un momento había probado Puppy Linux, te estoy hablando de como en el año 2000 más o menos, creo. Pero la verdad que no
Que
lo.
eso entra en cualquier sitio.
Sí, claro, porque eran computadoras súper primitivas, eran, no sé, Pentium o menos, creo que era. Pero bueno, algo así. Pero nunca le terminé de. No lo terminé de entender. Viste, pues yo ya me había alejado bastante del tema de Linux y el método gráfico, digamos, eso de montar discos, de ese tipo de cosas que había que hacerlo bastante a mano, digamos, en ese momento me acuerdo, era bastante complicado para mi forma de verlo, ¿no? No sé si vos alguna vez usaste o viste Puppy Linux o las primeras versiones de los sistemas de Linux.
Sí, yo estuve jugando también con ellos. No lo puse de distribución principal, pero yo, no sé, 15 años cuando tenía mucho tiempo me gustaba trastear y por lo menos ver cómo funcionaban.
Claro, y bueno, y así fue que comencé yo, como habitualmente se dice, trasteando. Dije, bueno, esta computadora así no va ni para atrás ni para adelante, tengo que hacerla funcionar. Y me acuerdo que fui a la casa de un amigo que él usaba Ubuntu, y me dice, bueno, probás con un sistema de Linux. Y bueno, dije, ¿por qué no? Y empecé a investigar. Y empecé a mirar, dije cuál mejor distro, que esto, que el otro, y así fue como arranqué con eso, con lo que habitualmente se llama como distro hopping, y empecé a probar cosas y cosas y cosas, que no tengo ni idea. Es más, todavía tengo, creo, todas las imágenes de las ISOs que tengo ahí guardadas, que de vez en cuando le doy alguna vueltita, pero ahora ya lo hago en máquina virtual, porque eso ya lo aprendí. Pero al principio probaba sobre el disco directo. ¿Viste esa locura que uno hace cuando no entiende muchas cosas de cómo funcionan los sistemas operativos?
Sí, yo en su momento tenía un portátil para jugar. Tenía el ordenador de trabajo con el que no. Ya aprendí la lección de no ponerme a trastear y tenía un portátil con el que hacía las pruebas. Pero la verdad es que las máquinas virtuales nos dieron la vida para ver un poco en qué había recién instalado esas miles y miles de ISOs que había disponibles.
Claro, bueno, y así fue que entré. Creo que la primera que probé fue Mint con Cinnamon. Después probé Mint, pero la versión Debian, también con Cinnamon. Me gustó mucho el escritorio porque, bueno, como yo venía de Windows y lo noté bastante similar. Más que nada Windows 7, ¿no? Y me recordaba bastante, entonces como que se me hacía un poco más fácil navegar entre los menús, digamos, las opciones. Y bueno, después así fue que fui probando, probando. Otras cosas que probé. Lo que sí, nunca probé Ubuntu al final. Lo vi en lo de mi amigo y nunca lo probé.
Eso es curioso.
Sí, es curioso. Yo supongo que debe ser también un poco por, no sé. Hay una cosa que por lo general es que, viste que está esa idea de que Ubuntu, bueno, ¿no? No quiero entrar en polémicas, pero siempre uno escucha comentarios al respecto de eso. Y la verdad nunca lo probé, pero así que por eso no puedo hablar de otra
Pero
cosa.
vamos, si has probado Mint,
Exacto,
es
exacto.
Ubuntu retocado para hacer ya más
Exacto.
trabajable y más amigable.
Exactamente, exactamente, sí, así es. Pero digamos, Ubuntu así. Después, bueno, sí, probé KDE Neon en un momento. Hay otra cual más. Bueno. Algunas que otras más. Sí, estuve un tiempo ¿cómo se llama esta? La que es china. Con Depin.
Ah, con Debian, sí.
Depin también estuve. Me gustaba mucho
Ahí hay
esa.
unos cambios grandes de escritorio, ¿eh? Ahí eso no se parece mucho.
Claro, bueno, yo cuando hice el cambio a Depin, me gustó ese escritorio, me gustó todo el cambio. Tiene una muy linda estética. Luego, cuando cambiaron de versión, me empezó a ir mal y ahí ya como que la abandoné. Pero ya el cambio ese de forma de usar la computadora, de los menús y eso como que me llamó la atención. Y no sé, viendo algún video, supongo que habré visto Plasma, que a mí primero también me tiraba un poquito para atrás el hecho de que de esa idea de que era muy consumidor, ¿no? De que consumía mucha, mucha memoria, mucha RAM.
Sí, hubo algunas versiones que tiraba esos recursos por un tubo. Lo que pasa es que ya se quedó en plan recuerdo, en plan mito, y la verdad es que ahora va como un tiro, va estupendo.
Claro. Bueno, yo lo empecé a usar fijo Plasma desde el año pasado, a principio de la pandemia. A principio de la pandemia, porque después de probar, desinstalar, instalar, primero lo probaba así, digamos, de manera, digamos que iba de un lado a otro, ¿no? Pero digamos, cuando ya me decidí a quedarme fijo en Plasma, fue a principios del 2019. Justo esa semana antes de la pandemia yo estaba de vacaciones en casa. Y así que dije, bueno, ahora que tengo un poco de rato tiempo libre, dije, me voy a decidir por algo y lo voy a dejar fijo, pues no puedo estar dando vueltas de un lado para el otro, instalando y desinstalando cosas. Y dije, bueno, ¿qué es lo que me gusta? Y ahí es como que me decidí, puse Plasma y dije, bueno, ya de acá no me muevo, pero ya en ese momento, pensar que estamos hablando de hace un año y medio, ya. Plasma ya no era lo que se decía, era muy, muy, muy buen rendimiento en computadoras, que yo no tengo una computadora muy avanzada, la que te digo es la misma que la que usaba con Windows 10, es esa, que es un dual core, un Celeron, así que no es nada de máxima, no es ningún Fórmula 1, digamos, así que que está más que bien, él para lo que yo lo uso y lo que necesito me va perfecto.
Sí, se nota la optimización del escritorio. ¿Y con qué distro estás ahora mismo?
Bueno, ese es otro tema, porque lo mismo, era buscar a ver qué es lo que me gusta y decía, bueno, esto sí, esto no, iba probando distintas distros. Cuando uno quería agregar cosas, el tema de repositorios, eso lo fui aprendiendo sobre la marcha, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después, bueno, llegué al punto en que, como todo mito, llega uno al lugar de que hay cosas que son para usuarios avanzados, en donde te dicen no te metas porque vas a estar reinstalando cada rato, porque el sistema se rompe, porque es inestable, etcétera, etcétera,
Ya
¿no?
veo por dónde vas.
Ya ves por dónde vienen los tiros, ¿no? Y dije, bueno, yo voy a probar, ¿por qué no? Sí, total, ¿qué puede fallar, ¿no? Es Linux, ¿qué puede fallar? Y lo primero que hice lo probé en una máquina virtual, me instalé, me bajé la ISO de Arch. Es más, primero empecé con la de Anarchy. Usé el instalador de Anarchy. Bueno, lo probé y en la máquina virtual usé un par de guías, la wiki, que es la Biblia, digamos, a partir de ese momento. Y bueno, y funcionó en máquina virtual, andaba bien. Y dije, bueno, lo pruebo en la computadora. Lo instalé en la compu directamente al disco. Borré. Al principio no, al principio tenía un dual boot. Seguía teniendo el Windows 10 porque hacía cosas ahí más que nada en la edición de audio, como todavía no estaba canchero. Y usaba, en ese momento usaba, había usado la versión de prueba de Hindenburg. Después usaba el Audition, usaba para editar audio. Y después Reaper también usaba. Entonces esos los tenía en Windows. Bueno, cuando me cambié, decidí cambiar, instalé Anarchy y dije, bueno, esto me gusta, no me resultó tan difícil. Pero no sé, me dio ahí ya esa cosa de decir, no, prefiero instalarme el Arch original, así que ahí agarré, que fue en esas vacaciones,
Te picó
y
el gusanillo.
exacto, y dije, ya
Te picó el
fue.
gusanillo.
Borré todo el disco, desinstalé todo, absolutamente todo lo que tenía, y me quedé solamente con Arch y con Plasma a partir de ese momento. Y bueno,
Esto,
sí.
la audiencia tiene que saber que no está preparado, que no es que yo esté trayéndome a gente que usa lo mismo que yo, es casualidad.
No, es verdad, puedo decir que no está preparado, que sí está pago, pero no preparado. No, mentira, no, mentira, está auspiciado esto, está auspiciado por Arch y Plasma y KDE, no, mentira. Y bueno, y así fue. Pero bueno, también así que estamos hablando de dos mitos. Uno, del consumo de plasma, que la verdad que a mí me va genial. Y segundo, del tema de Arch, que la verdad ya a mí, desde que lo instalé, no tuve que reinstalar ni borrar nada. O sea, sí hay que darse un poco de maña, ¿no? Porque surgen unas cositas por ahí de vez en cuando. Pero nada que no se solucione visitando el foro o la wiki. La wiki de Arch.
Sabiendo leer la wiki
Sí.
y no teniéndole miedo al terminal,
No.
no hay ningún problema.
No, no, me ha tocado nada más. Lo más terrible, por así decirlo, ¿no? Que me ha pasado fue durante el año pasado un momento que no se podía instalar, que no se podía actualizar, que te daba error, tiraba error el Pac-Man. Pero era cuestión de, no me acuerdo qué fue, borrar algo, un archivo, una cuestión así. Y nada más, y ahí salió funcionando perfecto de nuevo, quedó todo perfecto.
Y ya una vez que tienes la distro y Plasma, ¿qué es lo que más sueles hacer en el ordenador con él? ¿Qué uso le das? ¿Hay algunas aplicaciones de KDE que uses más que otras?
Bueno, obviamente el navegador de archivos, que es un fenómeno,
¿Dolphin?
Dolphin, que es un fenómeno.
Es una maravilla y me tiene
Sí,
enamorado.
sí, 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 sí. Es de los que yo estuve probando con otras distribuciones. Es más, bueno, hay solamente una cuestión que no sé si es negativa, en algún punto es muy positiva, ¿no? Pero que es, podríamos decir, incómoda. En algún momento llega a ser incómoda, que es el tema de que no se puede abrir cosas como administrador, ¿no? Como root.
Ah, sí.
Pero bueno, uno se acostumbra después a las F4, te abre abajo el. el terminal
Terminal.
y mandas comandos, digamos, ¿no? Pero esa facilidad de darle un botón derecho y abrir como administrador, a veces yo la extrañaba al principio, ¿no? La extrañaba mucho. Es más, llegué a instalarme, no sé si PCMan, el otro navegador, o no me acuerdo, otro navegador de archivos que, no sé si el de Mate o el de alguno de esos, el que viene con Mate, me parece, que le das botón derecho y te abre como administrador. A ver, eso es una de las cosas buenas que también que tiene Linux, ¿no? Que vos podés meterle cosas de otras distribuciones, aplicaciones que no son hechas para el entorno de tu escritorio. Entonces eso es genial, si algo no te va bien, siempre tenés una alternativa más para usar.
Claro, por opciones no va a ser. Al final los desarrolladores y las distribuciones toman decisiones con sus motivos y a ti si no te gustan, pues siempre tienes la opción de coger el camino de al lado, que en Linux no hay uno, sino siete u ocho.
Exacto. Bueno, y después, no, bueno, después básicamente esas, bueno, console obviamente, la tengo ahí siempre, creo que debe ser de la primera o segunda aplicación que abro cuando enciendo la computadora. Y después, no soy de cargarle muchas cosas, entonces, pero sí cuando necesito algo, un reproductor de audio o, no sé, un editor de texto o lo que sea, siempre mi primera opción es buscar lo del entorno, ¿no? Las DKD, que por lo general son las que me van bien, me funcionan. Así que ahí prácticamente todas los reproductores uso los de KDE, uso Caffeine, por ejemplo, ¿no?
Ese tipo de aplicaciones, porque KDE la verdad es que tiene un ecosistema completísimo, es difícil encontrar un caso de uso, una aplicación que no exista en KDE, sabes que suelen estar muy bien integradas con el sistema y que la mayoría son muy potentes, como Kate,
Sí.
Kate, no es un notepad, o sea,
No,
tiene
no.
ahí chicha.
Sí. Así que siempre trato de tirar de las aplicaciones del entorno, que lo que tiene que es una gran ventaja que quedan bien, digamos, ¿no? No quedan fuera de la estética o de las dimensiones, digamos, ¿no? De la pantalla y eso. No tira ese tipo de errores. Entonces me gusta mucho, pero sí, Kate está ahí. Y bueno, Dolphin, como te decía. Caffeine y bueno, después algunas que otras más, pero sí, siempre la primera opción son las del entorno.
Sí. Y luego aparte ya todas las del tema de producción sonora, ¿no?
Claro, bueno, sí, ahí ya después un poco, digamos, por el hecho de la influencia del grupo del Home Studio Libre, me tiré un poco más por Ardour, digamos, que es ya está, con eso, después de eso dejé de usar todo lo demás, ¿no? No usé más nada. Pero obviamente Audacity está siempre ahí porque es el caballito de batalla y es el que fa no, nunca falla. Pero me manejo entre esos dos. He probado otras cosas, por ahí estoy probando un poquito de Ozen Audio y algunos que otros más, digamos, ¿no? Pero también es otra cosa que me influyó mucho el hecho de estar en el Home Studio Libre, en el grupo, siempre la alternativa de la idea de buscar, digamos, software libre, ¿no? Entonces, aunque puedo volver a usar Reaper, que funciona en Linux y funciona muy bien, es como que ya no lo uso, ¿no? Y siempre trato de buscarle ahí la vuelta, como para decir, bueno, no, prefiero buscar la opción libre, a ver cuál es libre, y elijo eso, digamos. Así que.
Sí, por lo menos probarlo y ver si da el pego, si funciona, dice, pues
Claro,
ya es un win-win, porque hace lo que yo necesito y es software libre. Si
exacto.
fuera que es que hay algo que necesites hacer y no hay manera, pero la verdad es que ahora mismo tenemos quizás tenemos tantas aplicaciones que lo más difícil es dar con la tecla en qué aplicación se adapta más a lo que yo necesito, pero opciones tenemos.
Sí, la verdad que sí, sí, eso es importante, ¿no? O sea, si uno lo usa para trabajar, para producir y eso, lo importante es que justamente eso sea productivo, ¿no? Que a uno le sirva para sus ingresos, digamos, ¿no? Para lo que a uno lo mantiene. Obviamente yo te estoy hablando desde un punto de vista no profesional, no es de lo que yo vivo, entonces no necesariamente va a ser lo que a mí me genere dinero, sino lo que me resulte más cómodo, digamos, y que, o sea, que me sirva y que un poco cumpla con la idea de que sea libre. Ahora, si yo, digamos, te digo, no, yo tengo que vivir de esto y bueno, no, elegiría el que me hace que el trabajo salga más rápido, el que yo pueda usar más plugins, el que si tengo un plugin privativo y lo puedo usar, lo use y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es importante también aclararlo, que yo lo uso de esa manera porque, bueno, a mí me sirve. Y otra aplicación que también sabes cuál está, es fenómena, es Spectacle.
Ah, sí, claro.
Sí, es el que captura las pantallas y eso. Es genial.
Tiene una potencia y una funcionalidad y está ahí integrada en la tecla de imprimir pantallas sin tener que instalar
Sí.
nada.
Sí, además en las últimas actualizaciones ha tenido unas cosas bastante interesantes. Así que
Así que puedes dibujar en él un poco y algunas
sí.
cosas, la verdad es
Sí.
que es muy útil.
Sí. La verdad que así en ese aspecto está muy, muy bueno. Está genial. Así que bueno.
Y quería hacerte la última pregunta, porque se nos está pasando el tiempo volando. Cuando
Dale.
hablas de cosas que te gustan, la verdad es que se nos han pasado 20 minutos sin darnos cuenta. Quería saber si hay algo que destacarías de KDE, ya sea del software o de la comunidad, y si hay algo que cambiarías.
Bueno, a ver, para destacar creo que sería más que nada hacer un resumen de lo que estuve hablando yo. Lamentablemente no te dejé hablar mucho, David, pero como dice el amigo Fran, que tu error me parece que ha sido convocar a un argentino. Que
No, pero
es otro mito,
sabía
vamos.
lo que venía, se trata de eso.
Vamos, que es otro mito, digámoslo, porque Fran nos hace quedar muy mal a los argentinos en internet, en las comunidades. Un saludo muy grande para mi hermano Fran. Y bueno, y eso, más que nada un resumen, digamos, que a mí lo que más me gusta es la integración que logra teniendo aplicaciones para todos los aspectos. Para cualquier cosa que necesites, hay una aplicación, entonces esa. Y otra cosa que es genial, que bueno, que hablando de menús y eso, la opción de que vos tengas la forma de visualizar y manejarte a través de las aplicaciones, con las tres opciones que tiene, ¿no? Que eso es fantástico también. Yo lo uso en el modo de mosaico, donde te aparecen todas las aplicaciones, que es lo que te decía que cuando vine de Deepin, es lo que me gustó esa manera de presentar las cosas. Y entonces eso es lo que también me hizo un poco decantarme por Plasma. Y eso, básicamente eso, ¿no? La gran comunidad que hay detrás de desarrolladores que van siempre haciendo que las cosas queden lindas, además de útiles y prácticas, que queden lindas.
Sí, hay gente que le abruma, pero la verdad es que el entorno KDE es que tiene mil opciones. Si quieres lo puedes dejar funcionando conforme está, pero si te quieres meter, puedes convertirlo en un Fórmula 1, en un avión o en un submarino. Es completamente a tu elección de las opciones que hay disponibles.
Sí, la verdad que sí. Eso bueno, también es cuestión de cada uno, ¿no? Pero a veces uno lo ve, muchos lo ven como un punto negativo, que como decís bien es bastante abrumador, pero cuando te pones y decís, no, bueno, yo quiero que esto se vea de otra manera, le cambio los colores, la forma, los botones, lo que se te ocurra. Y entonces nunca, es como las personas, ¿no? No hay dos plasmas iguales. Así que está genial, eso me encanta. Y bueno, no sé, lo otro que me preguntaste, no.
¿Sabía algo de la comunidad? ¿Qué cambiaría? Yo me centraría más en mejorar esto, o yo preferiría que tiraran por aquí.
No, mira, yo ya como te decía, no es que soy un usuario muy avanzado, ni profesional, ni nada de eso. Entonces, como que yo lo veo con ojos, digamos, novatos o con ojos de persona común, podríamos decir, ¿no? Si tomamos un grupo de gente, yo voy a estar en el de la mayoría, seguramente. No, no, no noto nada que yo diría me gustaría cambiar o esto es para criticar o esto está mal o yo lo haría de otra manera. No, no, no me siento capacitado como para llegar hasta ese punto.
Sí, tú percibes que van por buen camino, va la
Sí.
cosa mejorando a buen ritmo y
Sí.
van cumpliendo las necesidades.
Sí, yo veo que a cada actualización las cosas van mejorando y van mejorando. No sé, he leído por ahí que ahora viene Qt6, puede ser, creo.
Están dándole fuerte a eso. Va a ser tema de 2022, pero
Sí.
no paran. Tienen cambios que se ven, cambios que no se ven, tienen de todo
Ajá.
en KDE. La verdad es que son increíbles. Y ya que hemos entrado en el tramo final, pues quería saber si quieres dejar para la audiencia algún dato de contacto, si quieres decir en los proyectos en los que estás metido.
Bueno, yo como proyecto ahora estoy bastante, digamos, Walterio está en cuarteles, digamos, ¿no? Hace rato que Walterio no hace nada. Yo parezco un jugador de fútbol hablando en tercera persona. Pero, digamos, como proyecto hace rato que estoy sin hacer nada, digamos, ¿no? Estoy un poco alejado de las redes también, bastante. Me entusiasmó mucho esto que vos me hayas invitado también, porque ya hacía rato que no hacía nada. Pero bueno, por ahí hay en algunos, en la internet siempre andan dando vueltas algunos, programas que yo he hecho de música, como Bonus Track en radio, y algunas participaciones en algunas cosas tan disímiles y surreales como participaciones con el amigo Fran Trujillo en Interinet. Así que bueno, ahí por ahí ando. Tanto ese como este soy yo, es la misma persona, aunque no parezca.
Dejaremos algún enlace en las notas del programa por si alguien quiere investigar sin tener que buscar demasiado.
Dale, dale. Y así que bueno, y ahora justamente también para el próximo lunes voy a hacer una participación con un amigo en un programa de radio en vivo. Vamos a hacer algo, un especial de Ten, del álbum de Pearl Jam. Así que después va a subir en podcast, así que en algún momento también, si quieren, lo pueden buscar y lo van a encontrar por ahí, por las redes.
Muy bien, pues solo me queda darte las gracias, Walter. Por supuesto, nos pueden encontrar en el Estudio Libre, que ahí estaremos los dos. Y de nuevo invitar a cualquier oyente que si quiere pasarse por aquí, tiene la puerta abierta.
Así que bueno, muchas gracias, David, nuevamente. Un saludo para toda la gente del Home Studio Libre y para todos los oyentes que tienen en este proyecto. Ojalá que le vaya muy bien porque es una muy buena idea de Plasma y KDE en general en español, que es muy necesario. Y así que bueno, para toda la audiencia, pura vida, muchas gracias.
Venga, un saludo, hasta la próxima.